Para prevenir una posible fuga de la ex primera ministra Betsy Chávez, que permanece, recuerden ustedes, en esa sede diplomática a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país. Esto lo dijo el comandante general de esa institución de la policía, Óscar Arriola. El jefe de la Policía Nacional declaró al canal N Noticias que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para cerrar cualquier posibilidad de fuga de Chávez, pero que en la residencia mexicana hay un número considerable de 25 policías. Sobre la posibilidad de una fuga de Chávez, en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que hay una información, verificamos y hacemos nuestro trabajo formal y rutinario. La ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo fue condenada, recuerden, a 11 años y 5 meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario en 2022. Pero días antes de la lectura de la sentencia, ingresó a la casa del embajador de México en Lima y recibió el asilo de ese país, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Sela, propuso a los países de la Organización de Estados Americanos reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su evolución negativa y se convierta en un instrumento para eludir la justicia. En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA a inicios de este mes, el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, pero sí advirtió que este reafirma la evolución negativa de la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954, utilizada hoy para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Al menos 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidos en el marco del conflicto armado en Colombia han sido recuperados tras cuatro intervenciones en un cementerio de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Esto lo informó la Jurisdicción Especial para la Paz. Una medida cautelar emitida por el organismo permitió la recuperación de estos cuerpos, los cuales corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto, permitiendo avanzar de manera sostenida en la protección del cementerio católico de Saravena. La medida cautelar sobre el cementerio católico de Saravena fue ordenada en el 2023 por la sección de ausencia de reconocimiento de la verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de proteger los cuerpos no identificados y los cuerpos identificados sin reclamar de víctimas desaparecidas forzosa. En Colombia existe un universo de 124.734 personas desaparecidas, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y la policía francesa detuvo al hombre que ayer hirió a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París. Así lo dijeron las autoridades. Tras darse a la fuga, la policía puso en marcha una operación para capturar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en su domicilio en Sarcelles, al norte de la capital francesa. En un comunicado, la Fiscalía de París explicó que el hombre fue identificado gracias a las imágenes de videovigilancia y a la posterior activación de la geolocalización de su teléfono móvil. La Fiscalía también detalló que los servicios de seguridad regional de los transportes están a cargo de la investigación por los delitos de tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con armas. La antigua provincia serbia de Kosovo celebra elecciones anticipadas este domingo con una oposición fragmentada buscando desalojar al primer ministro y el nacionalista Albin Kurti, mientras que la Unión Europea espera un gobierno dispuesto a avanzar en las conversaciones de normalización con Serbia. Tras las elecciones regulares de febrero pasado, Kosovo pasó gran parte del año en un estancamiento político y que el partido de Kurti, Autodeterminación, no logró encontrar un socio de coalición para poder gobernar. Esa colectividad salió de aquellos comicios como el partido más fuerte del Parlamento, con 48 de los 120 escaños, lejos de los 61 necesarios para formar un ejecutivo. Debido a la falta de apoyo, hasta agosto la Asamblea no pudo elegir al presidente del Parlamento ni a sus adjuntos, un paso necesario antes de poder iniciar el proceso de formación de un nuevo gobierno. La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, otorgó autodeterminación dos veces el mandato para formar un gobierno, pero ante la imposibilidad de encontrar socios de coalición, la mandataria disolvió el Parlamento en noviembre y convocó elecciones anticipadas este domingo. Según las más recientes encuestas, el partido de Kurti sigue siendo el más popular del país balcánico, con entre 50 y 53% de apoyo entre los votantes decididos. Más detalles con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Kosovo, Marta Moreno.
Tras más de 7 meses de estancamiento parlamentario, el líder del Benbendoise, Albin Kurti, quien ganó las elecciones en febrero de este año, pero sin la mayoría necesaria, no ha sido capaz de negociar con el resto de fuerzas y crear gobierno. Por ello, tras el segundo intento fallido, se anunciaba la repetición electoral para este domingo 28 de diciembre.
Simplemente hay quizá muchos rencores políticos y no quieren votar a la persona que Albin Kurti ha propuesto.
Decía Genta, una joven de apenas 26 años, residente en Pristina. Kurti parte con ventaja, pero no se ha pasado por alto la pérdida de apoyo del Partido Nacionalista Albanés, que se hizo con la mayoría en las parlamentarias de 2021. En este sentido, el Benbendoise ha perdido mucho apoyo entre los jóvenes que le dieron la victoria hace 4 años. Un mandato que prometía centrarse en los problemas reales del país, como el desempleo o los servicios sociales, ha acabado enfocado en la situación en los municipios de mayoría serbia del norte del país y en las tensiones con Belgrado. Así, Kurti apenas pudo conseguir el 42% del apoyo en febrero, por lo que este domingo espera aumentar esa cifra a través de los votos de la diáspora que ha vuelto al país por las fiestas. Tras él, el Partido Democrático de Kosovo y la Liga Democrática de Kosovo esperan ser segunda y tercera fuerza, y ya han manifestado que están dispuestos a unirse para arrebatarle el poder a Kurti. Por su parte, se espera que la lista serbia se haga con los 4 escaños destinados a la comunidad serbia en el Parlamento. Desde Pristina, Marta Moreno, para Radio Francia Internacional.
7:07 a.m.
Perú tiene un dilema. ¿Cómo hacer un debate presidencial con decenas de candidatos? Todos quieren la misma condición. Fíjese que un jurado nacional de elecciones de Perú ha sostenido reuniones con los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile para conocer sus estrategias para organizar debates que le permitan llevar adelante la presentación de los 36 candidatos presidenciales en los comicios generales 2026. Eso lo dijo ayer el máximo órgano de ese país. Imagínese, con el respeto a las gallinas, pero un gallinero, 36 candidatos, todos dándose codazos porque todos quieren contestar. Imagínese un cara a cara entre 36 candidatos. Los integrantes de los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile compartieron sus experiencias con la organización y desarrollo de espacios democráticos de diálogo electoral, indicó el jurado que estuvo representado en la cita por el director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Perú, Carlos Vilela. Los especialistas detallaron aspectos técnicos de la organización, las metodologías para la selección de los temas de debate, los formatos utilizados y la producción audiovisual. Dado que las elecciones generales 2026 representan un reto sin precedentes en la historia electoral del Perú, con 38 organizaciones políticas participantes y 36 de ellas con candidatos a la presidencia, el Jurado Nacional de Elecciones busca garantizar que la ciudadanía acceda a información clara y comparable sobre las propuestas de todos los candidatos. Esto lo dijo el jurado electoral. Por ese motivo, analiza y evalúa diversas alternativas para garantizar espacios de discusión que sean visibles, equitativos y comprensibles para la ciudadanía. Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026, con una probable segunda vuelta el 7 de junio entre los dos candidatos presidenciales más votados. En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, 2 vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento andino para un periodo de 5 años. Y mientras estamos enfrentando una ola de calor, el hemisferio norte está en invierno y con muy bajas temperaturas. Miles de personas tratando de despegar o aterrizar desde el noreste de Estados Unidos vieron ayer frustrados sus deseos de despedir el año viajando con familias o amigos o de regreso a casa debido a la cancelación y retrasos de los principales aeropuertos de la región debido a la tormenta invernal pronosticada para el fin de semana. De acuerdo con Flynn Rader, a las 3:30 de la tarde, hora local, se habían registrado 1.748 cancelaciones y 21.102 retrasos de vuelo en grandes aeropuertos internacionales como el John F. Kennedy en Nueva York, y quienes han publicado, por cierto, los retrasos a través de su cuenta o su página de X. Las condiciones meteorológicas pronosticadas podrían causar interrupciones en los vuelos del aeropuerto John F. Kennedy. Consulte con su aerolínea para determinar el estado de su vuelo. Esto lo dice un mensaje que está encabezando la lista de cancelaciones con 150 y 133 retrasos. El John F. Kennedy como destino también acumula el mayor número de cancelaciones con 214 vuelos, y la Guardian también de Nueva York con 150. Le sigue el otro gran aeropuerto internacional de Nueva York, el Newark, que acumulaba 102 cancelaciones de vuelos que partían desde ahí, 152 vuelos totalmente retrasados.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 11 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a estar con varios antecedentes, sobre todo relacionados con los incendios. Estamos preocupados, viene una ola de calor, veremos cuáles son las tratativas, qué es lo que hay, qué es lo que ha identificado la autoridad, todo eso y más al regreso.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Chillán y alrededores.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
La La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, Claudio Uraga. Para informar que acá en Quepe, salida sur de Temuco, peaje Quepe, hay solamente dos garitas habilitadas. Dos, considerando la temporada alta del flujo vehicular, más la fecha que se aproxima a fin de año, que anda mucho vehículo, deberían habilitar más casetas. Hay solamente dos. Hay una tremenda fila esperando pagar su peaje, para que se tome en consideración. Más respeto con la gente. Bio Bio, la radio.
Los buenos días a los oyentes de la radio Bio Bio. Transitando por la ruta 5 Norte, altura Punto Refresco con Pozo El Monte, lloviendo, está lloviendo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la mañana, 16 minutos.
A esta hora Santiago está despejado, la temperatura es de 13.5 grados, la humedad relativa del aire llega al 82%. Recuerde que Santiago, el termómetro llegará a los 32 grados durante esta jornada.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma. Titulares.
Carabineros investiga un robo de gran magnitud a una vivienda en Ñuñoa. Los desconocidos sustrajeron un vehículo y especies evaluadas en cerca de 70 millones de pesos.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima para luego darse la fuga en dirección desconocida.
Un aviso por altas temperaturas que partirán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles emitió la Dirección Meteorológica en las regiones entre Coquimbo al Biobío.
Para cada vez hemos andar con poleras de manga largas adecuadas para poder transpirar sistemas deportivos.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco.
Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, que planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
El presidente electo resolverá la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario a su gabinete.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
La Moneda ya comenzó a preparar la ceremonia de cambio de mando presidencial, que considera la asistencia de al menos 1,000 invitados.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Poco piso político tendrá la presentación de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo esto en medio de la polémica por la llamada norma de amarre.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado.
Conscientes de que el proyecto de reajuste se caería en el Congreso, la mesa del sector público activó reuniones con distintos partidos políticos para intentar explicar los acuerdos con el Ejecutivo.
Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
El gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB.
republicanos, la UDI y el Partido de la Gente siguen siendo las principales colectividades llamadas a presidir la Cámara de Diputados desde marzo del 2026.
Se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kass.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto.
El Hospital del Salvador en Santiago defendió la operación Express que tuvo la mamá de la ministra del ramo, Jimena Aguilera, asegurando que se cumplió con los protocolos y criterios técnicos.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias administrativas.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar.
La Fiscalía pidió 14 años de cárcel contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.
Da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse.
En la octava jornada de formalización en la operación Apocalipsis, la defensora de una de las manilleras aseguró que las abultadas transferencias con un gendarme por 7 millones de pesos responden a cuestiones de amistad.
Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Esto es una dinámica delictual.
El presidente de Estados Unidos en el ámbito internacional, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. El virtual presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, asumirá el poder el próximo 27 de enero en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional. Y en el deporte, en diálogo con la radio, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las puertas para negociar la salida del delantero Daniel Castro a Colo-Colo están abiertas.
Si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siete de la mañana, 22 minutos.
A ver, gracias a todos los auditores que nos van mandando videos, nos cuentan qué es lo que está pasando. Toda la información siempre es bienvenida aquí en la radio y lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp +56 99 200 7888. Usted nos escribe, nos cuenta si es que es testigo de alguna situación, obviamente a través de nuestro WhatsApp o una llamada telefónica al 800 810 810. Bien, vamos a ir de inmediato a las calles porque el conductor de un scooter murió tras ser impactado por un vehículo particular. Esto ocurrió en la comuna de Las Condes. Varios de ustedes nos estuvieron alertando durante el trasnoche. Rodrigo Pino, estamos nuevamente contigo.
Sí, se trata de este accidente, lamentablemente, con consecuencias fatales. Se ocurrió en Las Condes, sector de calle Manquehue Norte, con Cerro Colorado, muy cerca del puente de este mismo nombre, y que involucró a estos dos vehículos, un automóvil particular y también a este scooter, que se produjo este accidente en horas de esta madrugada, y como tú lo señalabas, nos dieron cuenta también nuestros auditores. Se trata de estos dos vehículos que se desplazaban en el mismo sentido del tránsito por este sector oriente de la capital, y no se tiene claro cuál de los dos aparentemente había realizado alguna maniobra que terminó con este vehículo atropellando al conductor de este scooter. Las consecuencias son lamentables. El conductor de este vehículo menor murió en el lugar producto de este accidente de tránsito. Está trabajando personal de la sección de investigaciones de accidente de tránsito de Carabineros para tener clara la dinámica de este hecho. Si el conductor del scooter había realizado una maniobra imprudente, había provocado el choque por el vehículo, o en definitiva el automóvil no se había percatado al desplazamiento de este scooter impactado aplastándolo y provocando este desenlace fatal. El teniente Cristian Cárez la sección de investigaciones de accidentes de tránsito se refirió a los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este accidente registrado en la comuna de Las Condes.
Y debido, ¿no es cierto?, a la diferencia de masas que te tiene entre los dos, entre un ciclo y un vehículo menor, este es proyectado y ahí es donde se ocurre el fallecimiento de la persona que tenemos en el lugar. Claro, la persona que conducía el vehículo menor está detenido por personal territorial. Faltan realizar algunas pruebas de alcohol, digamos, conocida por la prueba espirométrica de alcotest y la prueba narcotest para ver si tiene algún tipo de droga en el cuerpo.
Sí, en base a este resultado es que esta persona, este conductor de este automóvil, se podría quedar en calidad de detenido o apercibido dependiendo de su posible responsabilidad en torno a este accidente con consecuencias fatales. También se está verificando la identidad de quien murió en este accidente. Se trata aparentemente de una persona de unos 25 años y lo que se está verificando es que efectivamente este conductor aparentemente no contaba con ningún sistema de seguridad, de casco puntualmente, pero eso tiene que ser materia de investigación de propio Carabineros. Se están levantando también las cámaras de seguridad de este sector de Las Condes para tener claridad la dinámica en cómo se produjo este accidente, lamentablemente con esta persona fallecida, muerta en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:26 a.m.
A ver, el país enfrenta un crítico escenario producto de los incendios forestales que se han extendido en diversas regiones, obligando a decretar alertas rojas y movilizar un amplio contingente de brigadistas, aeronaves y equipos de emergencia. Fíjese que la CONAF ha reportado 5 focos activos particularmente complejos en las regiones del Maule y O'Higgins, donde las condiciones climáticas, es decir, altas temperaturas, viento y baja humedad, han favorecido su propagación. Uno de los siniestros más graves ha afectado a la comuna de Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas, aunque ya contenidas por los brigadistas. Sin embargo, otros incendios como el de Linares, de Perales, se mantienen activos, mientras que en O'Higgins el foco Larmahue ha dejado casas destruidas y evacuaciones masivas. En Machalí, por ejemplo, el incendio Los Buitres ha amenazado una reserva nacional y en Litueche el fuego supera las 700 hectáreas consumidas. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, destacó una leve mejora en las condiciones para el combate del fuego y afirmó que todos los recursos terrestres y aéreos se encuentran desplegados para contener los focos activos durante el fin de semana.
Se desplegaron los 2 tanqueros que están disponibles para este periodo, están cuerpos de bomberos, las brigadas de CONAF y también en la región del Maule el apoyo con brigadas de las empresas forestales que se suman a la totalidad de recursos que tenemos este año para el combate de incendios.
Y en este contexto es que Carabineros detuvo a un hombre acusado de iniciar un foco intencional en Maule. El vocero de la Fiscalía Regional, Jaime Troncoso, explicó que se amplió su detención para investigar su participación, mientras que el ministro Álvaro Elizalde valoró el procedimiento y reafirmó el compromiso con fortalecer la persecución penal.
Debido a que falta realizar una serie de diligencias que permitan establecer claramente su participación en el hecho.
Y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de sus autores.
Las autoridades recalcaron que más del 99% de los incendios se originan por acción humana, por lo que se mantiene un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a respetar las restricciones y denunciar cualquier columna de humo que se perciba. Y esto va de la mano con algo que hemos estado hablando natamente aquí en Bio Bio. La Dirección Meteorológica emitió una alerta temprana por altas temperaturas que se van a registrar a partir de mañana y hasta el miércoles 31 de diciembre entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio. Ante esto, el Ministerio de Salud hizo un llamado a evitar la exposición al sol para prevenir, dicen ellos, posibles cuadros de urgencia. Juan Peredo tiene más detalles.
Llegó el verano y las altas temperaturas se han hecho notar. Por lo mismo, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por regiones que vivirán un intenso calor, particularmente entre Coquimbo y el Biobío. A partir de este domingo y por lo menos hasta el 31 de diciembre, los termómetros no bajarán de los 30 grados. Ante este panorama, las chances de sufrir algún cuadro por exposición al calor aumenta considerablemente, y es que basta con estar una tarde al aire libre y no hidratarse lo suficiente para comenzar a experimentar los síntomas, según explicó el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva.
La mayoría de las enfermedades causadas por el calor ocurren cuando permanecen expuestos al calor demasiado tiempo. Hacer ejercicios o trabajar al aire libre también pueden causar enfermedades por calor. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo mayor.
En ese sentido, los cuadros posibles que uno puede sufrir son erupciones cutáneas por exceso de sudoración o agotamiento por calor que suele ocurrir tras varios días de exposición a las altas temperaturas. Sin embargo, el que mayor preocupación causa por el riesgo que supone es el golpe de calor, y es que dependiendo de la persona afectada, la intensidad y de cómo se trate puede llegar incluso a ser fatal. Según explicó la directora del Magíster en Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de los Andes, la doctora Patricia Matus, este cuadro ocurre cuando el cuerpo agota sus reservas de agua, lo que produce una fiebre interna que posteriormente se transforma en el golpe de calor.
El cuerpo, además, una vez que ya ha perdido la capacidad de sudar, porque se bota el agua, comienza a tener fiebre interna y eso se llama golpe de calor.
A pesar de esto, desde el Ministerio de Salud hicieron énfasis en que por el momento no se ha dado ningún cuadro que necesite atención de urgencia por golpes de calor. Igualmente, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del MinSal, Esther Elwin, aclaró que por una tendencia normal de la época se espera que durante el verano las cifras de casos vayan aumentando.
En específico para las últimas semanas hubo una pequeña baja a la tendencia de la semana anterior. Eso fue asociado a que la semana pasada hubieron temperaturas más bajas. Sin embargo, es importante mostrar que esto va a la alza y eso es propio de esta época del año.
Por ello, el llamado es a mantenerse hidratado, aplicarse bloqueador cada 2 horas y evitar la exposición directa a los rayos del sol.
Claro, porque con el inicio del verano, lo dice La Tercera, el país ingresa a una temporada de incendios forestales que ya viene desde hace varios meses con focos activos y condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas y sequía en varias regiones del país. Las últimas cifras oficiales de la Corporación Nacional Forestal dan cuenta de varios siniestros en combate, con cientos de hectáreas afectadas y evacuaciones en curso. La capacidad de anticiparse a grandes eventos como el mega incendio de febrero del 2024 en Valparaíso y responder eficazmente serán determinantes para reducir impactos humanos, ambientales y económicos en un verano que se anticipa exigente para Chile. Al cierre de justamente esta nota de La Tercera, según los datos compartidos en tiempo real por CONAF, durante la temporada han ocurrido 1.843 incendios forestales, los que han afectado a 10.108 hectáreas a lo largo de Chile. Al comparar con el mismo periodo la temporada anterior, representa un 4% menos en cantidad y 29% menos en superficie. 9 incendios se mantienen activos o se mantenían activos hasta ayer. De ellos destaca el incendio La Margüe, en la comuna de Pichidegua, con 175 hectáreas afectadas, todas en combate por brigadistas. También está el Cerro Maule, algo que recién estábamos dando cuenta. Y si bien la temporada comienza a contarse desde julio, los de mayor superficie se desencadenaron en diciembre. El incendio de Quilamapu arrasó con 2.321 hectáreas a mediados de este mes, mientras que en el de Cerro Maule, que está en pleno combate, ya supera las 1.127 hectáreas afectadas. Según Enrique Arce, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor, la temporada de incendios varía según las condiciones que permita su inicio. Antiguamente habían periodos definidos. Sin embargo, los cambios en las condiciones meteorológicas de estos últimos años han generado mayor periodos en que se debe tener atención a la posibilidad de que se generen incendios, dice a La Tercera. Este año se presentaron mayores precipitaciones, las que generaron un mayor crecimiento del pasto y la maleza, que con altas temperaturas se van secando y con esto aumentan las probabilidades de que se generen incendios por su combustión. Adicionalmente, dice que otra de las condiciones que se suman a estas prolongaciones de incendios tiene relación con el aumento de la población que se ha trasladado a vivir o que realizan paseos en zonas rurales. Según Arce, estos factores aumentan el riesgo de provocar incendios de forma accidental, por negligencia o directamente de forma intencional. Así también la enfatiza el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, quien destaca que en Chile el 99,7% de los incendios forestales tienen origen humano y cerca del 70% ocurre por negligencia. Un pequeño descuido puede causar daños irreparables a las personas, al medio ambiente y a las comunidades, aseguró. Asimismo, recuerda que esto es un delito que puede significar hasta 20 años de cárcel y multa de hasta 12 millones de pesos. De hecho, la Fiscalía Regional del Maule informó que Carabineros detuvo ayer a una persona de 43 años por el presunto delito de atentado de incendio y están a la espera de su formalización. En lo que va de este año, la región de Valparaíso ha registrado 220 incendios forestales, cifra que representa un 12% menos en comparación con el mismo periodo del año 2024. En cuanto a la superficie afectada, se contabilizan cerca de 900 hectáreas quemadas, lo que equivale a una disminución del 54% respecto del año anterior, cuando a estas alturas del año pasado, ya se registraban alrededor de 3.000 hectáreas afectadas. Así lo informó Patricio Araneda, director regional subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, quien entregó un balance positivo de la temporada.
Llevamos a la fecha 220 incendios forestales, lo que representa un 12% menos respecto al año anterior. Pero en términos de superficie, debemos destacar que a la fecha llevamos casi 900 hectáreas quemadas, lo que representa un 54% menos que el año anterior, que llevamos a esta fecha casi 3.000 hectáreas. Y esto representa un esfuerzo significativo de distintas instituciones que están trabajando en materia de prevención.
La autoridad destacó además el rol de la ciudadanía, subrayando los avances en materia de autocuidado y prevención, factores claves para reducir la ocurrencia y propagación de estos siniestros. Por su parte, el meteorólogo Gonzalo Espinosa entregó recomendaciones ante las altas temperaturas pronosticadas para la próxima semana, llamando a extremar las precauciones.
Las altas temperaturas vienen asociadas a rayos UV en categoría de extremo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la piel, hay que protegerse la piel. Si uno va a estar expuesto más de 20 a 30 minutos a los rayos directos del sol, hay que protegerse la piel con filtro solar. Hay que protegerse la vista, hay que protegerse en general el cuerpo completo si vamos a estar expuestos. Por otra parte, hay que tener buena ventilación si vamos a estar en lugares cerrados.
Finalmente, desde Senapred informaron que solo durante esta semana se han registrado 11 incendios forestales, los que no han tenido un impacto significativo en la región de Valparaíso.
Información precisa y plural. Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:38 a.m.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias abrió tensiones al interior del oficialismo, generando cuestionamientos desde el socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron, fíjese, dificultades para la coordinación política del bloque. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo político abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo. La definición quedó plasmada en un documento aprobado por el Comité Central del PC, en el que se señala que será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. Un llamado que generó cuestionamientos no solo en la oposición, sino que también al interior del propio oficialismo, particularmente en el socialismo democrático y la democracia cristiana. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras no exista, dijo, claridad de propósito y de objetivos. En tanto, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, acusó al PC de estar delineando una oposición irresponsable y destructiva.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar. Pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Nosotros hemos definido que vamos a ser una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
Más allá del socialismo democrático en la democracia cristiana, el diputado Eric Aedo hizo un análisis similar, haciendo un llamado a ser una oposición leal.
Porque vamos a pensar en el bien común, en el país. Y para eso vamos a apoyar los buenos proyectos de ley y vamos a defender cada una de las conquistas sociales.
A pesar de que en el Partido Comunista han defendido su postura, el episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias al interior de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo anterior en un escenario en el que los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas y analizando futuras alianzas. Al respecto, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que su colectividad va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda.
A mí me parece que no es que me imagine, sino que tengo la convicción más profunda de que el Frente Amplio, como ha sido su tradición a partir del 11 de marzo, va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda en Chile.
En La Moneda, en tanto, quien abordó el tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó que de cara al próximo ciclo político se requiere la unidad más amplia de los sectores progresistas.
El diseño del próximo gabinete sigue en conversación y uno de los puntos claves es el rol que podría asumir el Partido Nacional Libertario de Kaiser en el futuro gobierno. Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast señalan que la definición deberá quedar zanjada durante la primera semana de enero. En ese escenario, desde la colectividad asoma el nombre del encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, como una de las cartas para ingresar al próximo gobierno. Aline de Solmó con detalles.
Las conversaciones para definir el futuro gabinete siguen activas y uno de los focos es la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario al próximo gobierno. Esta semana, dirigentes del partido llegaron hasta La Moneda Chica para retomar el diálogo con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de despejar si se sumarán a la administración y bajo qué condiciones. En su entorno reconocieron que la definición se proyecta para los primeros días de enero. En este escenario, tanto los republicanos como los nacionales libertarios asumieron que el partido podría integrarse al gobierno, aunque con una señal clara: Johannes Kaiser no asumiría un cargo ministerial. Una evaluación que responde tanto a lineamientos de la oficina del presidente electo como a una reflexión interna del propio partido, donde existe preocupación por los costos políticos de que su principal figura entre directamente al Ejecutivo. Sobre ese punto, la senadora electa y hermana del ex candidato presidencial Vanessa Kaiser sostuvo que si no se dan las condiciones adecuadas, ni el cargo ni el equipo correcto, lo más razonable sería que el partido aporte desde fuera del gobierno.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Desde la directiva, el secretario general Juan Antonio Ursúa destacó que existen otros perfiles para aportar, especialmente en seguridad y defensa. Ahí aparece el nombre de Luis Cuellar, encargado programático en seguridad.
Su formación militar, su formación académica, son pergaminos de sobra para poder ser un tremendo aporte desde el Partido Nacional Libertario para el gobierno de José Antonio Kast.
Consultado, Cuellar señaló que vería positivamente una eventual invitación y que estaría disponible para integrarse al gabinete, aunque aclaró que hasta ahora no ha sido contactado.
Yo creo que podría ser un aporte, pero como te digo, no me han contactado, así que no lo sé. Como buen patriota chileno, estoy disponible para lo que el presidente estime conveniente.
Con ese escenario, las definiciones de enero serán clave para ordenar el mapa político del próximo gobierno y aclarar si los libertarios se sumarán finalmente al proyecto de Kast y con qué nombres sobre la mesa.
Fíjese que hay varias cosas. Lo primero, hace una semana Sebastián Figueroa, quien integra parte del núcleo de confianza del presidente electo José Antonio Kast, se reunió con Cristian Larroulet, ¿Quién es él? Los que tienen buena memoria lo van a recordar. Es el ex jefe de asesores de segundo piso de La Moneda durante la segunda administración de Sebastián Piñera. ¿Qué pasó? Figueroa, quien también es director ejecutivo de Acción Republicana, centró, el centro de formación que dirige la colectividad que fundó CAST, fue en una misión clara. Saber cómo operaba el señalado grupo durante la administración de quién, de Sebastián Piñera. Y es que más allá, lo dice La Tercera, lo recoge el día de hoy, es que más allá del gabinete ministerial, en el equipo del presidente electo están estudiando la impronta que le quieren dar al segundo piso de José Antonio Kast, en el que están los principales asesores del mandatario de turno. Este mítico grupo asesor se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos entre el 2000 y 2006, cuya figura más insigne fue el sociólogo Ernesto Ottone, a quien se le reconocía el estrecho lazo con el exmandatario y lideraba a los equipos. De hecho, el año 2010, en la primera administración de Sebastián Piñera, esa instancia se oficializó y tuvo una persona a cargo, se llamaba María Luisa Brahm. Ese fue en su primer paso por el Palacio, y Cristian Larroulet en su segundo gobierno. Así, en la cita con Figueroa, según quienes supieron de ella, Larroulet le explicó cómo funcionaba el equipo de Piñera y le recomendó que ese espacio debía adaptarlo al estilo de liderazgo que tuviera el presidente de la República de turno. Y es que parte esencial de la configuración de esa instancia la están pensando en función de qué tipo de mandatario será José Antonio Kast. En el equipo del Republicano explican que típicamente hay tres estilos de jefe de Estado: aquellos que están encima de todos los temas, como lo fue Piñera, los que aparecen para los grandes anuncios y tienen menos apariciones mediáticas, y los que están más en terreno. En este sentido, en el equipo del Republicano plantean que Kast cumple en el tercer perfil. De hecho, transmiten que tiene estipulado realizar un despliegue semanal en regiones a partir del 11 de marzo, por lo que delegará mucho en sus ministros. Por lo mismo, el modelo de ese equipo asesor será en función de ese tipo de liderazgo. Así, plantean que buscarán recoger aspectos de lo que fue el segundo piso de Lagos y también del equipo de Piñera, pero con un sello propio, el que todavía recalcan están afinando y no hay nada cerrado. Del primero, eso sí, la idea es relevar, concentrarse en la figura del presidente de la República, mientras que del segundo, darle seguimiento especial al programa de gobierno y a ciertas carteras. Si bien las mismas fuentes transmiten que aún están armando ese puzzle, afirman que ya hay personas que se perfilan para estar en ese segundo piso del Palacio de la Moneda, entre ellos el propio Figueroa, quien en todo caso podría terminar quedando en otro rol. Eso sí, hay otro nombre que la mayoría del entorno de Kast da por seguro para esa área. Se trata de Alejandro Irarrázaval, quien es muy, muy cercano al presidente electo y se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Kast y también estuvo a cargo de las platas. En Irarrázaval agregan las mismas versiones, recayó la labor de la construcción del segundo piso, como la denominan algunos. De hecho, se espera que a partir de la próxima semana haya reuniones de trabajo enfocadas en darle una continuidad a este modelo. Y el debate por la propuesta de eliminar las contribuciones en la primera vivienda volvió a instalarse con fuerza luego de que el presidente electo José Antonio Kast reafirmara su intención de avanzar en esta materia. La iniciativa busca aliviar el gasto de miles de familias, pero abrió cuestionamientos por su impacto fiscal y en el funcionamiento municipal. Uno de los más críticos fue Andrés Velasco, exministro de Hacienda, quien calificó la idea como populista, apuntando a que se trata de una rebaja de ingresos permanentes sin claridad sobre cómo se compensará la menor recaudación, lo que podría afectar el equilibrio fiscal y a los municipios. Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, llamó a no acelerar decisiones. Planteó que, antes de avanzar con cambios en este tipo, el nuevo gobierno debe ordenar las cuentas, definir con qué recursos contará y recién después de evaluar qué beneficios tributarios puede cumplir sin riesgo.
Se está acelerando un poco en algunos puntos, en algunos temas, sin tener el total conocimiento de la situación. Y por lo tanto, creo que el llamado es a ser precavido.
En tanto, el abogado Sebastián Benedetti explicó que el impuesto territorial recauda unos 2.600 millones de dólares al año y que cerca del 60% va al Fondo Común Municipal. Detalló que eliminar las contribuciones a la primera vivienda implicaría una merma de entre 400 y 500 millones de dólares, cifra que, según su análisis, podría compensarse por otras vías, considerando que el mayor aporte proviene de propiedades comerciales y agrícolas.
Uno revisa, en realidad son las propiedades agrícolas y las comerciales las que contribuyen mayormente al impuesto territorial. Por tanto, si hablamos de entre 400 y 500 millones de dólares, tal vez sería factible que el Estado pudiera recuperar esta mayor recaudación por otros medios.
Desde otra vereda, el abogado Álvaro Boraga defendió la propuesta y sostuvo que responde a un mandato ciudadano de reducir impuestos y reactivar la economía.
Chile necesita una profunda transformación tributaria si quiere volver a ser un país atractivo para invertir a mediano y largo plazo, ya que es la única forma de generar empleos.
En este escenario, la eliminación de las contribuciones asoma como uno de los primeros debates económicos de fondo que va a tener el gobierno, que se instalará el 11 de marzo. A ver, usted sabe, hace 4 años atrás se materializó el 2022 el cambio de mando. Hubo toda una polémica en torno a los equipos del presidente Gabriel Boric. ¿Se acuerdan que los medios españoles, o un medio oficialista español, le puso merluzo al presidente Gabriel Boric? ¿Y se acuerdan por qué? Porque hubo una polémica, porque dejó protocolo esperando al rey de España, al rey Felipe, adentro del auto, muy cerca del Congreso. Le hicieron ajuste de tiempo, así se llama en términos de movilización diplomática. Cuando una autoridad va mucho antes, se hace un ajuste de tiempo en su agenda y estuvieron a paso de tortuga al rey Felipe. ¿Qué pasó? Porque a veces se nos olvidan estas cosas. Protocolo, que era el protocolo que del equipo de Gabriel Boric, le echó la culpa de que el cambio de mando, la transmisión de mando entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric se había demorado, en cierta forma, por el tiempo que tardó el rey Felipe en llegar hasta el Congreso. Situación que fue desmentido luego por la Casa Real Española, diciendo que el rey Felipe salió en tiempo y forma, según los protocolos establecidos por la Cancillería, y que luego, al llegar al Congreso, se le pidió este ajuste de tiempo de último momento. Entre medio llegaba atrasado el presidente Castillo, estaba Pedro Castillo de Perú, y llegaban hasta el Congreso en Valparaíso. Y esto llevó a que se generara toda esta polémica. Por eso es que no es baladí los ceremoniales y protocolos de los presidentes que van a entrar, porque son, de ellos depende en general mucho del trabajo que se tiene que hacer para que las cosas salgan bien. Pues no dejar, por ejemplo, al rey o a cualquiera de los invitados esperando adentro de un auto. ¿Y en qué estamos? Bueno, ya el gobierno, con la oficina del presidente electo, empezaron este trabajo para el contacto y la producción de lo que va a ser la transmisión del mando del próximo 11 de marzo. De hecho, el gobierno ayer intervino para encuadrar institucionalmente el cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de la polémica política por los invitados internacionales a la ceremonia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que el proceso se rige por la tradición republicana y que las invitaciones siguen un criterio diplomático. Ahí se resuelve a quién se invita, cómo se invita y qué rol va a jugar producto de esta invitación. Francisca Cárez nos va a contar más.
En La Moneda buscaron encuadrar institucionalmente el proceso del cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de que se abriera un debate político por los invitados internacionales que podrían asistir a la ceremonia. La discusión surgió después de que el presidente electo José Antonio Kast expresara su intención de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participe del acto. Una señal que incomodó a sectores del oficialismo, considerando que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado en más de una ocasión el modelo de seguridad impulsado por Bukele, especialmente por sus implicancias en materia de derechos humanos. Frente a ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intervino para ordenar la discusión y recalcar que el cambio de mando se rige por normas y tradiciones republicanas claras, con coordinación entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras, ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Desde una mirada de largo plazo, el ex canciller José Miguel Insulza sostuvo que no todos los cambios de mando despiertan el mismo interés fuera del país y que en este caso la atención internacional estará puesta en la novedad política del nuevo gobierno y en las primeras señales que entregue en materia de política exterior.
fue un presidente nuevo como experiencia, como política, y creo que eso va a tener alguna atención. Lo que se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener, y también mucho el grado de oposición que va a tener.
Más crítico, el ex canciller Roberto Ampuero cuestionó el rol internacional del actual gobierno, apuntando a un debilitamiento de la posición de Chile en el escenario global. Desde ese punto planteó que el cambio de mando abre una oportunidad para marcar un giro y proyectar una señal distinta hacia la comunidad internacional.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado y se vuelva a comunicar en el marco de lo que son y deben ser las relaciones internacionales de nuestro país.
Con un aforo que superará las 1,000 personas y el retorno a una ceremonia sin restricciones, el cambio de mando del 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y se perfila como una de las principales postales institucionales del inicio del próximo gobierno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en BCI.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Sanatorio Alemán está en Chillán, con dos laboratorios médicos, uno en Vivo Outlet Chillán y otro en Portal Chillán. En ellos encontrarás los servicios de toma de muestras de exámenes, toma de electrocardiograma, holter de presión, consultas médicas, procedimientos de enfermería y más. Infórmate de horarios y de todo lo que necesites en sanatorioalemán.cl o llamando a nuestro call center 800-100-555. En Sanatorio Alemán, somos Salud para Ñuble.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
A ver, ¿qué pasó? El precio del dólar subió un peso con 50 centavos. Ayer se cotizó 905 pesos con 70 centavos comprador, 906 pesos con 906 pesos vendedor. Por ser feriado en Reino Unido, no hubo transacción del cobre en la Bolsa de Metales de Londres el día de ayer, que mantuvo su valor del miércoles en $5.55 la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago ayer cerró con ganancias. Fíjese que el índice selectivo IPSA subió un 0,93, mientras que el General Iqbal creció en un 0,90. Wall Street bajó. El Dow Jones se dio en un 0,04, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,9. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, bajó 2,5% en Londres, donde el barril cerró a $60.64, mientras que en Nueva York el valor del petróleo, el WTI, disminuyó un 1,08%. Se cotizó a $57.30 el barril. Si usted tiene que pagar algo, colegio, universidades, arriendo, algún crédito, en UF le cuento que el lunes, para el día lunes 29 de diciembre, la UF va a llegar a los 39.720 pesos con 28 centavos. Y hay datos que son interesantes argentinos, porque el consumo masivo en el país trasandino registró en noviembre pasado un descenso interanual de 2,8%, de acuerdo con un informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Según el informe sectorial, El consumo logró en el undécimo mes del año una baja de 1,3% en relación a octubre último. Pero de acuerdo al informe, en los primeros 11 meses del año, el consumo creció 2,4% según la información que fueron entregando las autoridades. Le voy a dar otros datos siempre económicos que son muy, muy interesantes. Vamos a seguir. Porque el 1 de enero del 2026 el salario mínimo alcanzará los 539 mil pesos. Ese será el salario mínimo a partir del 1 de enero. Si le preguntan de repente en la calle, 539 mil pesos es el salario mínimo. Cerrando de esta forma el ciclo de incrementos comprometidos por el gobierno de Gabriel Boric. Este reajuste implica un alza de 10 mil pesos respecto del monto vigente al 1 de mayo de 2025, cuando el ingreso mínimo era de 529 mil pesos. En paralelo, la normativa también define un incremento para quienes tienen menos de 18 años o más de 65, subiendo el salario mínimo mensual a 402.082 pesos. Una política pública que se adjudicó esta administración que, al asumir el 2022, se enfrentó a